Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Mar sí. Fuerte, playas más bien chicas, como con tipo así. Hoy estoy mirando una nota en La Nación del hombre que fue detenido por pegarle a su hija. Muy buenos días, arrancamos otra mañana en Deseo Consumido en Radio Cultura. Son las 9, pasaditas 9 y 5, 9 y 6, 9 y 7, ¿quién da más? Arrancamos con este día lindo, con sol, una semana fría. Siempre tenemos que hacer algún comentario con respecto al clima porque, no sé, inevitablemente son martes de primavera que nos sorprenden.
Impredecibles.
Exactamente, hoy, bueno, volvió el frío. Volvieron las camperas a la calle, la gente habla, ¿no? Ay, qué frío, qué semana, algunos contentos, otros no. Y bueno, acá estamos transitando una mañana fresca, pero con sol.
Sí, así es. Bueno, buenos días, Sole, buenos días a todos los que nos están escuchando. Así como decís, frío, fresquito, apenas 11 grados 8, pero dicen que va a levantar un poquito. Uh-huh. Así sí. Que hacia el mediodía podéis salir un poco más livianito, después ya volver a abrigarse. Pero yo estoy feliz porque arrancó noviembre, que me encanta noviembre. Es como mi mes favorito.
Ay, así ¿por qué que, te resulta un mes no favorito? Sé, ¿Qué lo hace favorito?
Yo creo que el jacarandá, los jacarandás o jacarandáes, ¿cómo se dice? No, jacarandás.
Sí, ¿no? Jacarandás, vamos por los jacarandás de la ciudad de Buenos Aires, que lo que no pasa sé si cada vez tiene más o cada vez los miramos más, ¿no?
Sí, creo que yo creo que sí, pero me encanta porque de repente se empieza a ver ese violeta, que para mí es violeta.
Sí.
Que ya hemos debatido del tema de al este y al oeste, rima con celeste para María Elena Walsh, pero en realidad son violeta.
Son violetas, vamos a decretarlo.
Sobre negro, vamos a decretarlo. Sí. Pero me gusta además, ¿sabes por qué? Creo que cambia un poco ahí el jacarandá le empieza a ganar al plátano.
Claro.
Castigando, entonces empieza la parte linda. A mí creo que la primavera es climatológicamente la estación que más me gusta, pero sufro mucho la alergia. Entonces ahí ya el jacaranda gana, pone un pie en la ciudad y dice, basta plátano, o sea, basta floración de plátano.
Y es bueno, cierto.
Vamos bien con el jacaranda, así que ahí me sumo. Es como el árbol que disfruto. Y hay muchos sucesos. En noviembre es como que ya empieza, siempre decimos, ¿no? El año empieza como a pegar esa vueltita linda que decís.
Y aparte, creo que es una calma que anticipa el ciclón de diciembre, entonces uno tiende a disfrutar de noviembre porque sabe que apenas está terminando el mes y arranca diciembre, todo se vuelve un poco caótico, nadie responde los teléfonos, todos quieren hacer cosas,
tal cual.
¿No? Y se vuelve un poco una carrera contra los festejos de fin de año, o bueno, o con gente que no sé por qué decide que diciembre es el mes donde hay que juntarse, hay que reunirse, hay que verse.
Va a ser un poco antes de que termine el año. Claro, me parece que este año vamos a tener un condimento distinto a esta época del año, porque en el medio está el mundial, entonces es como que interrumpe todo ese efecto fin de año. Me parece que por ahí
es cierto,
al que no le gusta ese desborde de fin de año, esa sensación, está bueno. Yo me sorprendí hace unos días, digo, che, qué raro que en los supermercados, viste que para esta a mediados de octubre ya te colgaban el arbolito, este año no vi ni una decoración todavía.
Y lo que pasa es que está, claro, como decís vos, la decoración del mundial, claro, ¿no? Me parece es que
se metió ahí en el medio
por ahora.
Claro, Halloween ya también se claro metió, porque muchos se sumaron al festejo de Halloween, las decoraciones de Halloween interrumpieron las. Después en el medio tenés el mundial, porque no podés colgar la bandera y a la vez las borlas doradas y rojas. Es como que, bueno, ahí se interrumpe. Y después, recién después, cuando termina el mundial, ¿Qué día termina? Porque el mundial arranca a fin de noviembre.
Sí, el 20 de noviembre, ¿no? Sí. 19, 20, 21, estoy dudando con la fecha y dura un mes, así que.
Claro, así que vamos a estar, creo que este año, medio que te la. O sea, cuando Argentina, si es que no llegamos a la final, si es que nos caemos antes, Dios no lo permita, vamos ahí todos alentando. Si nos llegamos ahí arrancan, creo que los supermercados, todo tienen ahí esperando las guirnaldas y todo. Y tampoco hay mucho espíritu navideño, me parece que con el consumo está bien medio ahí vapuleado. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Bueno, arrancamos entonces así, deseo consumido, le damos nuestro pase a nuestro querido Claudio y quédense con nosotras.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos aquí en la mañana de Radio Cultura y hoy con un tema súper interesante, ¿no? Porque estamos en comunicación con Victoria Torterola. Ella es la creadora de los famosos helados y otros productos Jaulani, y hace rato que teníamos ganas de invitarla para contarnos, para que nos cuente un poco, por un lado, su trayectoria, cómo empezó, cómo arrancó esto como un emprendimiento que tiene como esa épica del emprendedor argentino que hace un viaje iniciático y dice, bueno, es por acá. Y por otro lado, también Un tema muy interesante que conversábamos con ella hace un tiempo, sobre, que tiene que ver con qué es hoy comer, comer sano, ¿no? Porque sus productos, toda la línea de productos Jaulani vienen justamente en esa línea, el comer de otra manera, pero comer rico a la vez, ¿no? Así que le damos la bienvenida a Victoria, nos estás escuchando. Hola Vicky, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias por invitarme. Bien, muy bien, gracias.
Muy bien, bueno, perfecto. Bueno, Vicky, contanos cómo arrancó esta idea, helados que sean ricos, que haga bien. Empezó ya hace varios años. Hoy tenés un emprendimiento muy pujante, que va creciendo, que tiene distintas ramificaciones. Pero contanos cómo fue, qué fue la idea que disparó. Bueno, vamos a hacer helados que sean ricos, que sean sanos, que aporten salud, y así nació, contanos.
Bueno, como vos decís, tiene ahí como ese toque medio épico del viaje y el momento en el que decís, ah, wow, es por acá. Tiene un factor extra que justo ayer yo hablo con bastantes emprendedores que recién arrancan porque me llaman para ver... Bueno, esa gran cosa de cómo hiciste,
sí, cómo arrancaste.
Cómo arrancaste, cómo llegaste desde donde, como que, qué fue lo que pasó.
Sí.
Y yo justo le contaba a ella ayer que esto fue como muy, fue un experimento personal en realidad. Ella me decía, porque yo estoy pensando una pequeña empresa, y le digo, no, claro, yo no estaba pensando ni en una empresa, como que estaba en un viaje en realidad de exploración personal y de búsqueda. Siempre fui como muy rebelde, pero no rebelde por el placer de ser rebelde, sino como que siempre me hice demasiadas preguntas, más de las que me hubiese gustado, ¿viste? Como, lo cual me hizo tener una adolescencia bastante como compleja. Y en ese momento me estaba haciendo muchas preguntas, sobre todo sobre la como sobre la necesidad de sentir libertad. Y yo había vivido una infancia muy privilegiada, así como muy privilegiada, nivel Dios. Y después mi papá había quebrado cuando yo tenía 17, estaba terminando el colegio, y como que de golpe toda la abundancia y la sensación de libertad y de plenitud del mundo se me cortó a tipo, ni de suerte con tu vida. Hace lo que puedas. Y ahí, bueno, entré en la vorágine de trabajar, 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 y la sensación como de desprotección, ¿viste? Como de riesgo, y como lo opuesto a la sensación de libertad y de limitación.
Sí.
Y en un momento, trabajando, 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 como que dije, al final el miedo a volver a quedarme sin nada es lo que conduce, el motor que conduce mi vida, como que estoy viviendo con miedo. Dije, claro, me voy a quedar sin nada, a propósito, porque de última, y me acuerdo que había escuchado en algún momento que era mucho más fácil luchar contra un ladrón que contra un fantasma. Y dije, bueno, por lo menos voy a hacer realidad este fantasma.
Sí.
Y ahí veo qué hago. Y dije, lo voy a hacer como una reina, y me fui, como que dije, me voy a gastar todos los ahorros, el colchoncito de seguridad entre comillas, ¿no? Porque me sentía re insegura, pero igual tenía mi colchón de supuesta seguridad. Todo en un viaje, voy a subalquilar mi casa, y cuando vuelva voy a ver qué hago.
Y Vicky, vos ya estabas ahí metida con el mundo gastronómico, con la necesidad de una alimentación Jaulani, digamos que es una marca que hace sus productos a base de plantas, ¿no? Sí. Que intenta ir por otro lado, pero no sé por dónde despertó ahí tu interés.
Sí, en realidad yo, en parte de esta infancia privilegiada a nivel Dios, había vivido un año sabático con mi familia a los 13 en una isla en Hawái. Que fue así muy mágico, y en ese momento toda la familia se volvió medio con bastante alternativa, que macrobióticos y qué sé yo, y cuando mi papá quebró, mi mamá empezó a trabajar en gastronomía y eventualmente reunió un montón de amigos y familiares que le pusieron plata y puso un restaurante orgánico y principalmente vegetariano en Pilar, y yo trabajaba en ese restaurante en la cocina, pero muy autogestiva, digamos. No es que había estudiado cocina o algo, sino lo que me gustaba comer, y daba clases de cocina vegetariana, pero siempre todo muy enfocado desde esto que contaban al principio. Yo me acuerdo que venían los alumnos, que era gente que le gustaba comer asado y todo, y yo era re vegetariana, pero yo decía, en la medida en la que elijan la mejor O sea, ustedes priorizan el disfrute. Yo era muy, viste, como ante todo hedonismo y placer y libertad, como que se me notaba esa vida que había tenido, y era como, si nosotros gozamos de lo que estamos comiendo, como que realmente, y elegimos ingredientes de primera calidad, la comida va a ser más rica, o sea que la vamos a disfrutar más. Y además va a ser sano, porque tanto disfrute y materia prima de calidad, después el que coma pollo, que coma pollo orgánico, el que coma huevo, que coma, el que coma queso, claro, que coma queso lo menos procesado posible, y encima el queso menos procesado posible es el más artesanal, es el de mejor calidad, es el, como que encima va a ser más rico.
Sí.
Y ahí coman diverso, coman variado, sí. Yo les enseñaba como a hacer mil cosas. Entonces tenía ese trasfondo, pero bueno, yo renuncié a ese trabajo de cocinera y al emprendimiento como familiar, y me fui a este viaje a Hawái de vuelta, como a buscar de vuelta un norte.
Vicky, ¿y es así? ¿Estabas en una playa?
Estaba en una playa teniendo una epifanía sobre, dándome cuenta de que en ese viaje donde no tenía plata, donde en realidad tenía border ataques de pánico todos los días de qué estoy haciendo y qué voy a hacer. Como que, ¿dónde voy a dormir hoy? ¿Cómo voy a pagar el alquiler cuando vuelva? ¿Qué voy a hacer? Pero a la vez, como que me sentía muy... había mucha abundancia alrededor mío. Y en un momento estaba haciendo una epifanía diciendo, qué loco cómo llegué a ese lugar, el más temido, el lugar de no tengo plata, no sé qué voy a hacer, incertidumbre y escasez absoluta. Y me sentía muy libre, muy plena, muy abundante, muy segura. Como que ahí se me partió la cabeza, porque dije, qué loco, como que qué loco que ese lugar al que le tenía miedo, de que en realidad estaba perdiendo mi vida, o sea, esclavizando mi vida porque no me suceda esto, al final llegué acá y es un lugar de absoluta plenitud. Como que estaba teniendo esa epifanía de, ¿y qué si el miedo en realidad nos está mostrando dónde hay algo que queremos? ¿Viste? Como que atrás. Y se me sentó un pibe al lado y me dijo, ¿a qué te dedicas? Y yo fue como, no sé, estoy teniendo una epifanía en este momento, ¿vos qué haces? Y me dijo, yo hago helados a base de leche de coco y los vendo en la playa. Y yo ahí como que me senté y ni idea, él siguió hablando, y yo dije, un helado a base de leche de coco, si yo lo endulzo con miel y le pongo tipo espirulina y kiwi, limón y no sé qué, hago como un helado que es medicina. Entonces, si hago un helado que te hace bien, puedo salir a contarle al mundo que si un helado te hace bien, entonces quizás el miedo es un aliado, y quizás, viste, como que todo mi...
Y ahí arrancó tu proyecto. En ese momento te pusiste a trabajar para crear Faulani.
En ese instante, más que nada, lo que dije fue, necesito volver a Argentina porque voy a hacer helados.
Bien.
Ahí fue como, ya como que encontré un propósito, un norte concreto, porque estaba como en una búsqueda de sentido de la vida y a la vez de una búsqueda de qué quiero hacer con mi vida. Era como, y de golpe eso como que unió las dos cosas.
Y que en ese momento, digamos, fuiste un poco incomprendida, digo, a nivel familia o gente que te acompañaba, va a ser la gran hippie de ponerse a hacer helados.
Mi familia ya eran todos hippies, ya eran todos hippies, o sea, ya eran todos hippies, ya eran todos emprendedores, ya. Sí intentaron decirme como, ¿por qué no los haces en el restaurante? Como que, ¿por qué no volvés al emprendimiento?
Claro.
No lo haces contenida. Y yo era como, no, es que no entendés, esto es mucho más grande que el restaurante. Como que yo estoy viendo como una marca que viene a contar algo nuevo, a hacer. Como que entendés que si hago un helado medicina, tipo, puedo imponer que el disfrute en realidad es lo que hace. Como que estaba toda, como que de golpe se me habían realmente unido dos mundos. Tipo, algo que podía ejercer en la realidad cotidiana de la materia, de necesitar trabajar y generar plata, y toda esa búsqueda que había empezado. Entonces, bueno, volví muy motivada, pero no tenía ni idea cómo hacer helado, no tenía trabajo y no tenía plata. Entonces, como que bueno, también la realidad.
¿Empezaste porque comprándote una maquinita, haciendo los artesanales? ¿Sabías? Porque digo, no es tan fácil hacer un helado.
No es para nada fácil hacer un helado, y nunca nunca terminé de ser muy experta en hacerlos. Pero fui muy mandada y sí. Como que mis helados quizás nunca llegaron al sumum de tipo la cremosidad y la máxima expresión de un helado, pero sí siempre fueron muy ricos. Como que siempre trabajé mucho sobre materia prima de calidad y un buen balance entre ácido, dulce, sabor, color, como que. Y entonces, bueno, esa no fue tipo hago un producto, no fue un pensamiento de lo que hay que hacer es helados veganos y me lleno de plata, ¿viste? Fue yo necesito hacer un producto delicioso. No tengo ni idea cómo se hace un helado, pero voy a dar lo máximo para que sea lo más rico posible. Y después, bueno, sigo creciendo un montón. gracias a profesionales ya como gente que sabe hacer helado, sí, para que cada vez sean más ricos, ¿viste? Más cremosos, más, claro, más livianos, más no sé qué, y yo trabajo el perfil de sabor y de aromas.
Sí,
de
las cosas. Sí. Por ahí el helado que conoce más la gente son estas especies de paleta más al agua, digamos, como pero también tienen otros tipos de helados y otros productos, ¿no? En su momento el yogur, el dulce de leche, el dulce de leche de coco, ¿no? Ahora arrancaron hace un tiempo con hamburguesas veganas, pero ricas, digamos, ¿no?
Que son un fuego de un color remolacha ardiente, ¿no? Sí. Tremendas.
Sí, en realidad todo es desde ese primer lugar de decir, hagamos cosas ricas eligiendo la mejor materia prima posible y lo que fui, después cuando toda esa fantasía de la idea que nació ahí en esa playa, como que llegó a la Argentina, al ANMAT, a la burocracia, a la normativa, al público, al consumo, al perfil, al momento, bueno, tuve que ir haciendo mil concesiones. Sí. Por ejemplo, yo endulzaba todo con miel porque me parecía, yo me levantaba a la mañana y me comía mi propia paleta de leche de coco que había hecho yo con coco rallado y agua, y tenía miel pura de abejas de Córdoba, y tenía frutos rojos y polen de abejas, y para mí era tipo, yo tocaba el cielo en pleno verano, viste, como que me desayunaba eso y estaba en éxtasis, y después es como, bueno, pero la miel no es vegana,
claro,
y es muy fuerte y mucho hater y mucha contra y mucha exigencia, y después empecé a tener que, cuando quise registrar los productos, fue como, bueno, hay que pasteurizar, y cuando pasteurizabas la miel no quedaba tan copada.
Claro.
Y después la espirulina y el polen y la maca no estaban en el código alimentario, entonces no lo podía usar, y fue como, bueno, ahí fue medio como que, y todo el tiempo yo iba volviendo a ese origen de decir, yo en realidad lo que quiero hacer es diversificar la propuesta que hay en el mercado, contar algo diferente con marcas.
Bueno, eso es algo que le pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Como de por ahí imaginarse, sentarse a trabajar en un proyecto y, como decís vos, cuando te encontrás en la realidad del proceso, bueno, por ahí están quienes pueden sortear las trabas y quienes se encuentran con un paredón que es difícil dar el siguiente paso, saltar esa pared y hoy, bueno, tener finalmente una empresa que crece.
Sí, es muy desalentador, la verdad, todo lo que sucede en el camino, y por eso yo, cada emprendedor que me llama, que pretenden que les voy a dar una guía, ¿viste? Como pragmática. Yo le digo, mira, lo que más te puedo recomendar para emprender y que esto tenga sentido durante todo el camino, que va a ser tortuoso, no te voy a mentir, como que no es. Es tortuoso, es terrible. La única forma de que ante cada pared, porque no es un paredón, es uno y otro, y después mil lobos, y después te ataca una jauría. Es como que es tipo, como que asegúrate de saber por qué querés hacer, como que cuál es el propósito realmente detrás de lo que estás haciendo, porque eso es a lo que vas a necesitar volver, como si fuese la tinta para la lapicera, ¿viste? Todo el tiempo vas a tener que volver a cargarte eso para seguir escribiendo. Como que después hay que tener cintura, hay que tener creatividad, hay que tener perseverancia, hay que como que un montón de cosas, pero para que todo eso tenga ganas de ejercerse ahí y no de patear todo y decir, chao, me voy a otro país o me voy a trabajar acá, bueno, tenés que eso, tener un propósito, ¿viste? Como, y creo que Jaulani tiene una fuerza como marca singular, porque como que fue propósito antes de ser proyecto, antes de ser producto, antes de ser empresa, como que entonces eso me dio como mucha fuerza, y eso hace que la marca haya tenido una coherencia desde que era yo sacando fotos con mi celular en un asiento de una paleta hasta hoy. Hay coherencia porque siempre estuve hablando de lo mismo, ¿viste?
¿Dónde se vende hoy Jaulani, Vicky? ¿Y qué quiere decir Jaulani también?
Jaulani quiere decir hielo celestial. Y se vende, estamos en supermercados, en Jumbo, Disco, Carrefour, estamos en dietéticas y tiendas especializadas.
Claro.
Y tenemos nuestra propia heladería dentro del Mercat de Villa Crespo. Y eso también opera como delivery, ¿no?
Bien. ¿Hay en el mundo de los helados veganos un lugar para crecer? O, bueno, obviamente que el veganismo se impuso, cada vez más gente, ¿no? Adopta como los lineamientos, pero cómo explotó, hay un lugar para crecer, está como, no sé, confuso el todo lo que tiene que ver con eso y las nuevas leyes, ¿no? Hay un montón de cosas que al mismo tiempo están sucediendo.
Sí, mira, yo lo que comprobé desde mi propia experiencia cuando dije, bueno, el modelo de negocios ahora es capital, o sea, estar en todos lados y captar todo el mercado del helado vegano tampoco es tan grande. Uh-huh. O sea, obviamente que está en crecimiento, pero para lo que una empresa necesita como para realmente crecer, no es enorme. Entonces, por eso es más importante todavía enfocarnos en hacer alimentos ricos, que los elijan veganos, no veganos, deportista, no deportista, mamá, claro, padres, claro, hijos, como hacer productos ricos, hacer productos variados y que no sea como, bueno, claro, el helado es colorante, saborizante y azúcar, o leche, crema, huevo y azúcar. Es como, pará, hay mil leches, hay, claro, leche de vaca, hay leche de búfala, hay leche de oveja, hay leche de cabra, hay leche de avena, hay leche de arroz, hay leche, como que diversifiquemos y enfoquémonos en hacer alimentos ricos con diferentes ingredientes y diferentes bases, y que después la gente pueda elegir. Entonces, ya ahí, si se diversifica la oferta, se diversifica el consumo, en la medida en la que sean ricos, ¿no? Porque también hoy, sí, la gente hace un helado a mitad de camino o a un cuarto de camino, le pone el sello de vegano y pretende que con eso ya tiene un derecho a captar mercado, y es como, bueno, eso tiene un final bastante cercano, ¿viste? Porque, en definitiva, claro, lo que perdura es lo que la gente disfruta consumir. Los fanatismos que te llevan a comer algo que quizás no es tan rico porque estás en ese high de, ok, me acabo de dar cuenta de esto, sí, tienden a caer, y uno después empieza a elegir, en definitiva, lo que le hace bien, lo que tiene mejor impacto, pero lo que le gusta. Entonces, yo creo que la forma de crecer es esa.
Tal cual. Vicky, una característica de Jaulani, y por ahí de todo lo que, digamos, quizás vos te diferenciás o tenés ahí como un plus, es esta mirada de diversificar, ¿no? De el vegano que convive en paz con quien no es vegano o quien no elige esa forma de alimentación, ¿no?
Sí, es que yo creo que una de las cosas, como que si nosotros pretendemos que una forma de pensar o de comer o de vivir sea la correcta o la que va a elegir toda la humanidad, como que creo que bueno, nada, es una utopía. Creo que tenemos que entender que somos diversidad, hay biodiversidad, somos diversidad, y la diversidad es lo que hace a la vida. Entonces, más bien, como que primero hacer las paces con eso. Segundo, no hay mejor forma de lograr que todo el mundo coma vegano que haciendo alimentos ricos y, claro, diferentes, son a base de plantas, ¿no? Como que eso es, sin decir nada, porque también tendemos a, cuando vos querés como imponer algo sobre el otro, la mayor chance es que el otro reaccione rechazándolo. Si lo convencés sobre algo, es un esfuerzo enorme tener que estar sosteniendo como tu supuesta verdad. Entonces, más bien, hagamos cosas ricas, y si nosotros realmente como que empezamos a exigir diversidad y no una nueva igualdad, como que, bueno, de que todos coman carne y se vuelva esta industria igual perversa y renociva y el impacto, a que entonces nadie coma, estamos dejando afuera un montón de realidades que no tienen esa posibilidad, ¿viste? Entonces es como, vamos, claro, a poquito, cada uno haciendo lo mejor que puede, sin creer que el otro tiene que hacer lo mismo. Claro. Porque lo mejor que le podemos dar a la tierra es diversidad de consumo, diversidad de pensamiento, diversidad de hábitos, diversidad de conductas, como que... y después lo que realmente es malo, lo que se puede decir, bueno, sí es malo, como que hacerle daño a un otro está mal, cae por su propio peso. Pero yo creo que cuando activamente luchás contra algo, casi que le das poder, le das energía para que siga subsistiendo. Y yo realmente, hubo un momento, yo era re vegetariana, así militante cuando daba mis clases, y después hubo un momento en el que dije, más bien me voy a dejar de definir, porque entonces me estoy como una vez me dijeron que todo, sí, me estoy deforestando. Una vez me dijeron una frase que me puso la piel de gallina, que me la dijo mi profesor de astrología, que dijo, estamos deforestando el Amazonas y tenemos que empezar a entender por qué. Cada vez que estamos queriendo que la persona al lado nuestro sea quien nosotros queremos que sea y no quien esa persona es, le estamos deforestando una parte. Como que fue tipo, ok, como que eso realmente me cayó una ficha, y dije, no, claro, yo no me quiero ni deforestar a mí misma. Si un día me levanto y tengo ganas de hacerme daño y desayunar chisitos, lo voy a hacer, tengo que pasar por eso. Tengo que ver lo mal que me siento después, como que necesito agotarlo para realmente sacarlo de mi sistema. Si no, si me prohíben los chisitos, lo único que voy a querer toda la vida es comer chisitos de desayuno.
Chisitos. Muy bueno. Muy buena. La gente corriendo ahora a comprar chisitos, queda eso.
Es que el otro día justo cayó mi mejor amiga a casa y dijo, acabo de desayunar chisitos. Y le dije, de una, ok. Está bien.
Claro. No, y me encanta porque, digo, a veces uno no se encuentra con este discurso de la diversidad por ahí de un lado y del otro, y está bueno pensarlo también desde ahí, ¿no? Hace algunas semanas hice una nota para La Nación, de la que participó también Victoria, donde hablábamos qué es comer hoy, qué es comer sano, ¿no? Entonces, distintos especialistas lo que decían. Y también lo decía Victoria, desde la nutrición decían, bueno, podés ser vegano, pero dentro de eso, dentro de ese grupo de alimentos que elegís, come variedad, come diversidad, ¿no? Claro. A veces esta cosa del mono consumir un producto o un grupo de productos y dejar afuera, ¿no? Me decían también muchos nutricionistas, tengo gente que me dice, yo soy vegana, pero no te comen una fruta, una verdura, ni a palos, ¿no? Entonces, es como también dentro de lo que elijas, elegir la diversidad, también entender si lo has, digamos, si tenés un compromiso desde lo que significa para el medio ambiente, desde lo que significa socialmente un tipo de alimentación, también entender que si todos comemos igual, vuelve a pasar, digamos, No es sostenible, no es en el tiempo. Y me gusta mucho, Vicky, vos tenés ese discurso, esa mirada de la diversidad dentro de lo que puede ser la alimentación vegana, ¿no?
Total, porque en realidad si me hace daño a mí, o sea, si yo dejo de comer carne por los animales, que me parece re noble y re necesario, pero si eso me hace daño a mí, porque... Primero porque estoy llena de odio y no puedo existir en un mundo en donde otra gente siga haciendo lo que yo hacía, lo que hicieron mis ancestros, lo que hizo todo lo que me compone a mí hoy, ¿no? Si me separo de todo el mundo. Y además, me alimento a base de harina blanca y azúcar, si me hace daño a mí, no es sustentable. Como que realmente no es sustentable. Es mucho más sustentable el gaucho en el campo que va y mata a la oveja y la come y con el cuero se hace el cos. Como que es mucho más noble y sustentable eso que separarme del mundo, pelearme con mis orígenes, a dañar mi cuerpo y consumir trigo transgénico genéticamente modificado, ultraprocesado, refinado. Como que no.
Sí.
No, a la vez es necesario que haya gente que está. De la misma forma que creo que es necesario que yo desayune chisitos hasta que no los quiera más de verdad, como que cada uno. El vegano que se pone a comer harina blanca y se pone a pelear contra el mundo también está cumpliendo un rol de generar conciencia de algo que está verdaderamente mal, pero que también está mal porque tenemos el chip del mono, de la monoidea, del monoconsumo, claro. De la monoverdad.
Claro.
Entonces, sí. Está igual de mal que dentro de 30 años, es lo que yo decía cuando nos conocimos, de todo bien con que ahora todo sea de proteína de arveja, pero alguien que le avise a la gente que si ahora el helado, las hamburguesas, los quesos, todo es de proteína de arveja, en 30 años somos todos celíacos de la proteína de arveja y, como dijiste vos en la nota, diabéticos de los edulcorantes, porque el xilitol y el sorbitol y el eritritol y la proteína son los azúcares y el gluten de dentro de, si no cambiamos esa forma de decir, si pasamos a consumir solo eso, estamos en la otra cara de la misma moneda, que es monocultivo, monoconsumo, monoproducción. Entonces, y el cuerpo no puede procesar el xilitol. Y la gente te dice, pero tus helados tienen azúcar, no son sanos. Y digo, sano sería que yo le ponga eritritol, sorbitol, que tenés 18.000 ultrasíntesis de azúcar para poder ponerte el sello adelante que dice sin azúcar y que vos creas. O sea, yo no voy a hacer eso. Prefiero darte azúcar orgánica y decirte, esto es helado, lleva azúcar. Lo que vos tenés que hacer es o no comer azúcar o no comer helado todos los días, o comer un montón de otras cosas que hagan que el azúcar no sea lo único que comiste en el día. Digamos, pero esa es la verdad, ese es el verdadero equilibrio. Si no, es como, es de un engaño a otro engaño y encima se suben todos a la ola y dicen, ahora entonces lo que tenga sello negro no es sano. Y es como... Bueno, o sea, ni idea, depende qué es sano para vos, ¿viste? ¿Qué es la sal? ¿Qué es lo saludable para vos? ¿Qué es lo sustentable? Porque sí. Como que bueno, no sé, siento que hace falta muchas más preguntas y mucho más debate y mucho más momentos de realmente como intercambiar no con el fin de querer convencer al otro, sino como de
tal cual.
Nutrirnos de, tal cual. De eso.
Victoria, muchísimas gracias por la charla, por contarnos la experiencia y bueno, nos reencontraremos en otro momento.
Gracias, chicas, buen día.
Te mandamos ustedes. Un muchas abrazo.
Gracias. Adiós.
Adiós, chau, chau. Hablábamos con Victoria Torterola, es fundadora de Jaulani. Son productos hechos a base de plantas.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Acá estamos, seguimos en Deseo Consumido, 9:41 minutos, Evangelina. Yo te he puesto algo que creo que como tanto pan casero se hizo en la pandemia y todos nos volvimos como panaderos y fanáticos de las preparaciones.
Masa madre.
Exacto, de la masa madre. Creo que los juegos de mesa fueron un equivalente en cuanto a las actividades que reunía la familia, ¿no? Que estábamos todo el día en casa y empezamos a, nos hicimos esto que decir uno que a veces añora, ¿no? Uy, qué lindo encontrar un momento para jugar un juego de mesa, que es algo que todos creemos que es fantástico y que muchas veces, si no es en vacaciones, postergamos porque no encontramos el momento. La pandemia dio un lugar, ¿no? A esa situación de agarrar los juegos de mesa que muchos debemos tener en casa y, bueno, y empezar ahí a decir cómo se jugaba volver a leer los manuales. Y no sé quién mejor para que nos confirme si es así, si eso pasó durante la pandemia o no. Estamos en comunicación con Candelaria Mantilla, que es una de las fundadoras de la empresa Maldón. Estos juegos de preguntas y respuestas que la verdad, bueno, yo creo que siempre fueron un boom o siempre nos gustó el juego de preguntas y respuestas, pero que me parece que la pandemia potenció, ¿no?, la posibilidad de jugar a este tipo de juegos. Candelaria, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, la verdad que sí, muy bien.
¿Fue la pandemia un punto de partida para renovar como la pasión por los juegos de mesa?
Sí, la verdad que nosotros en pandemia crecimos bastante, y los juegos de mesa en general crecieron bastante. En Argentina, vos sabés que en el mundo los juegos de mesa vienen creciendo hace 10 años, y en Argentina llegó más tarde y la pandemia... porque es como una opción a que, viste, en una familia donde está todo el mundo con su dispositivo, el juego de mesa plantea una oportunidad de hacer algo cara a cara en el que se divierten ambos, hijo y padre, sí. No importa la edad, más allá de otras opciones, digo, en pandemia, sobre todo estoy hablando de eso, en la familia, que estaba todo el mundo con el Totalmente. Teléfono, la computadora, la tele, y entonces eso sí, pues nosotros recibíamos mucho mail de gente diciendo eso, ay, gracias
por, por traer otra vez este momento, ¿no? Que
porque, exactamente,
porque para muchos, yo creo que en nuestra infancia, los juegos de mesa eran una cosa inevitable, ¿no? Que nos moríamos por reunirnos a jugar a los juegos de mesa.
En las caso, vacaciones, Sole, también, ¿no? Perdón.
En las vacaciones. Yo nunca fui de los juegos tan de estrategia, que por ahí, no sé, en casa a algunos les gustan más. A mí me gustaba más jugar al Ludo, a las preguntas y respuestas. Nunca fui tan estratega para los juegos de mesa. No sé qué pasó también durante este tiempo que vos decís crecimos, para dónde viró la tendencia, ¿no? ¿Qué tipos de juegos son los que hoy más atraen?
Sí, nosotros arrancamos hace 12 años con un juego de preguntas que se llama El Erudito.
El Erudito, sí.
Sí, que en realidad es un juego de preguntas, no tanto el clásico juego de preguntas, sino que es un poquito más de razonamiento, que busca que las preguntas, en vez de estar hechas con las categorías por temas, tipo historia, deporte, espectáculos, están hechas por el formato de la pregunta. Entonces, una categoría son secuencias, se van a preguntar todas preguntas de secuencias. O sea, ordene los siguientes deportes según el tamaño de su pelota, o ordene cronológicamente las parejas de Susana Jiménez. Es como información que tenés y tenés que un poco cruzar. Es un poco reflejo de hoy, la gente como es hoy. Y eso fue lo primero que hicimos, porque un poco rememorar a la gente lo que era jugar en su momento, no sé, o al carrera de metro, juegos que tenía claro. Por ahí en su infancia. Pero ahora la verdad que cada vez el catálogo que tenemos migra más a juegos, hay mucho lo que se llama party game, que son juegos que se explican rápido y que se juegan relativamente rápido y que son más bien para reírte, más que... Igual seguimos vendiendo un montón, ¿no? Los de preguntas de cultura, pero digo...
Sí.
Hay mucho de lo otro también, y bueno, yo claramente soy una evangelizadora de los juegos de mesa y ni hablar de los de estrategia, ¿no? Pero
claro. Candelaria, te quería preguntar justamente, ¿cómo es el trabajo de alguien? Uno por ahí abre un juego, ve las reglas, la explicación, hay quienes leen y quienes no leen y prefieren buscar un tutorial para enterarse cómo se juega, pero nos gustaría conocer un poco del trabajo del creador de un juego y del que escribe las reglas del juego. Me imagino que habrá ahí todo un debate, una cosa intensa, súper interesante, de cómo se crea un juego, ¿no?
Muchas veces crear un juego es una abstracción de la realidad. Por ejemplo, tenemos un juego que es uno de los juegos que más vendemos, que se llama El Camarero, y en realidad es una abstracción de la realidad. Vos cuando jugás al juego estás simulando que llegaste a un restaurante, que pedís comida, hay platos de comida, vos los pedís y después somos todos mozos que salen los platos de la cocina y tenés que entregarle a cada quien lo que pidió. Es un juego de memoria. Es un juego, básicamente, refleja, viste, cuando vas a un restaurante, son 10, viene el mozo, no anota y trae todo bien. Básicamente, es llevar eso a un juego de mesa. Y con respecto a las reglas, el problema de escribir reglamentos es que uno ya, cuando escribe el reglamento, ya lo jugó muchas veces y lo testeó muchas veces el juego. Entonces, tiene muy incorporadas cosas que alguien que nunca lo jugó, no. Entonces, claro, siempre es muy importante, una vez que las escribimos, mandárselo a gente, ¿cierto? Acá tenés el reglamento, a ver si lo testean, digamos, si lo pueden probar y jugar bien, porque uno da por obvio cosas que no son, no sé, levantá las cartas y las tenés levantadas en la mano. Ah, bueno, es obvio, no es obvio. Sino...
Y Candelaria, me intriga también saber, por ejemplo, El Camarero. ¿Cómo nació? ¿Nació realmente de, de una conversación en un restaurante, y lo que vos decís es básicamente esto: cuando uno va a un lugar, él viene el mozo, no anota nada y dice, va a traer cualquier cosa, no, este es un mozo de ley, y finalmente trae todo correcto. ¿De ahí nació el juego? ¿Cómo es un brainstorming de ustedes diciendo, a ver, qué podemos hacer, qué podemos inventar?
Bueno, en el caso del camarero vino por pensar, queríamos hacer un juego con comida. Y a partir de ahí empezamos, bueno, podríamos hacer uno de que vas cocinando algo y entonces tenés que ir llenando las etapas hasta que llegas a... estoy inventando sí, ahora, pero podría haber pasado esto, una torta, entonces tenés que conseguir la carta con los huevos, la carta con la harina, la carta con no sé qué, y cuando tenés todas las cartas formaste la torta, por decirte.
Sí,
y no
sí.
me acuerdo cómo, y en su momento llegamos a eso y nada, y es un juego que de los que más vendemos, por ejemplo, porque de... es un juego familiar que se divierte todo, se divierte el chico de 20, el chico de 10 y el padre de 45.
Claro.
Es como
me imagino que a Candelaria les llegarán mails o contactos, llamadas de desde no, o sea, ese debate familiar, si esa regla dejó abierto, ¿no? Entonces sí, el abuelo, el padre, el hijo dice, no, esto quiere decir tal cosa. Me imagino que habrá alguien que se pone los contacta y les pregunta. ¿Cómo es ese feedback?
Nosotros tenemos, que antes no existían lo de las redes sociales, nosotros tenemos nuestra cuenta en Instagram, que es la que más usamos, digamos, y es muy bueno tener el feedback de la gente, porque hemos ajustado y corregido muchos juegos por el feedback de la gente. Por ejemplo, un juego que vos, la primera tirada se repartían 7 cartas, y alguien nos escribió y dijo, no, chicos, tienen que probar, repartís 13 y es mucho más dinámico al principio. Y lo probamos y mejoró. Digo, hemos ajustado reglas a partir del feedback de la gente un montón. Y además la gente se lo pone muy, muy al hombro a todo. Yo me acuerdo cuando sacamos el primer juego, cuando lo hicimos, me acuerdo que pusimos en el reglamento atrás.
El erudito.
El erudito.
Sí.
Pusimos, che, si te gustó, recomendalo, que somos jóvenes y no tenemos plata para publicidad. Y lo pusimos genuinamente porque decíamos, ¿cómo se va a enterar la gente del juego?
Tenemos que difundirlo.
Se lo puso re al hombro, nos escribía, no, se lo recomendé, hay 2 del laburo que se lo van a comprar, como que, ¿entendés? Como que funcionó como de alguna manera una estrategia de marketing que no lo fue de estrategia, pero lo fue en definitiva. No, no es que lo hicimos con el fin de hacerlo como una estrategia, sino como, che, lo mejor que nos puedes hacer es, si te gusta, es recomendar, porque es el juego es de boca en boca, es así.
¿Cuándo decidieron sumar a ilustradores como Liniers, Rep, que yo tengo algunos, estoy mirando acá, estoy en el cuarto de mi hijo donde tenemos todos los juegos, y bueno, son también como objetos que a mí el de Liniers me encanta, ¿no? Y tener sus dibujos y poder jugar, no sé si es un plus o bueno, si fue como una estrategia de unir fuerzas para que tengan una mayor difusión.
Arrancamos con el primero Leruto, que lo ilustró Liniers, y después con todos los ilustradores, la verdad que en general se copan porque es algo que no hacen seguido y les divierte. Y con Liniers arrancamos, él en realidad es amigo de la familia, y el día que probamos la primera vez el erudito, habíamos ido un fin de semana a la costa y habían venido Liniers y la mujer, que son amigos, y era con cartulinas la prueba. Y viste esas familias donde probás algo y si es choto te van a decir igual, bien que lo intentaste. Mi familia no es así, si el juego era malo nos iban a dar. Y por suerte lo probamos y ahí dije, está buenísimo el juego. Y me acuerdo que Ricardo, que Liniers dijo, ay, me gustaría dibujarlo. Y entonces yo, dale, perfecto. Y bueno, así arrancó. Y además no pensábamos que iba a ser un negocio. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un juego que sea lo mejor que podamos, en contenido, en calidad, en diseño, como que hagamos. Y lo otro con respecto en general, en la estética de los juegos, lo que hacemos es que tratamos de que el juego sea tan lindo que lo tengas en una biblioteca y no metido dentro de un cajón. Ese sería el concepto como que tenemos en la cabeza. Como que, dígale, ¿qué es eso? Ah, mirá, el melómano, ¿qué es esto? ¿Un juego? Ah, de música. Y como que genere eso un poco.
¿El cinéfilo también es de ustedes?
Sí, también.
Claro. ¿Esa segmentación funcionó? Tan el melómano, el cinéfilo.
Sí. Ya esto, desde que lo sacamos eso, los hemos reimpreso todos los años. Sí, funcionan muy bien.
Mira, y hoy en día, digamos, funciona el juego de mesa como regalo, qué sé yo, de cumpleaños, de Navidad, ahora se viene. Digo, sí, sí. Esto, viste que...
Seguimos creciendo post pandemia. Sí. Ajá. Sí. Y porque es como, en realidad, es un... cuando la gente se sienta a jugar y la pasa bien, es como que ya... Es todo el argumento que...
Claro.
Que necesitas.
Hasta el argumento de venta, divertido, ¿no?
Vamos a ver, un amigo sacó un juego, nos reímos un montón, es como...
No, y además buenísimo. Me imagino que para ustedes, digamos, como replicador, como argumento de marketing, es genial, porque volviste por ahí y decís, lo googleaste, quiero comprarme ese, ¿no? Es como una manera de amplificar.
Exactamente.
Bien, bueno, ¿están trabajando en algún nuevo juego, Candelaria?
Siempre.
Ahora,
siempre.
Para, bueno, aparte vienen las fiestas, ¿no? Creo que es un momento, ¿no? De comprar juegos.
¿Hubo algún juego de vinculado con la pandemia, con la convivencia de la pandemia, algo específico de esa dinámica?
No nuestro, pero hay un juego muy famoso previo a la pandemia que se llama Pandemic, valga la redundancia, que es muy bueno. Es un juego cooperativo y cooperativo significa juegan todos contra el juego. Salvamos al mundo o perdemos todo.
Bien.
Y aparecen un montón de epidemias y cada uno es el científico, otro es el médico, otro maneja el helicóptero, otro el laboratorio, otro la enfermera. Y si no hacemos todos todo bien, el mundo colapsa. Y es excelente.
Ok, y bueno, y lo que te había preguntado, si estaban como tramando algún nuevo juego.
Sí, tenemos varios y ahora estamos entrando en una imprenta con uno que para llegar en Navidad, que se va a llamar El Jardinero.
Otra actividad muy 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 furor en pandemia.
Muy furor en pandemia. De repente hay unión de cosas. Sí.
El jardinero.
Sí. No, porque además los juegos a veces pasa que íbamos a sacar dos, pero hay uno que todavía los juegos a veces tenés que jugarlo mucho después y vas ajustando. Ajustar la jugabilidad de un juego que no sea ni muy largo, ni muy corto, ni muy difícil, ni muy fácil, eso a veces devora más o menos tiempo. Hay juegos que salen enseguida y juegos que requieren más tiempo.
Claro.
En el caso del caso de los juegos de preguntas, no, es hacer el contenido. Yo me acuerdo, volviendo al tema del erudito para no repetirme con otro, yo todo lo que hacíamos en esa época, durante un año, iba a preguntar al erudito. Yo iba al kiosco. Tenemos una categoría que es aproximación, por ejemplo. Te van a hacer una pregunta donde nadie espera que sepas la respuesta, pero por algún razonamiento llegues a un número lo más cercano a la respuesta posible. Y esto te permite cualquier cosa, es una pregunta. ¿Cuántos kilómetros de costa tiene la Argentina? Ni idea, pero de acá a Bahía Blanca creo que hay 500, será eso por 5. Yo escribo 3.000, vos 10.000, ella 100.000. El que está más cerca gana. Entonces, todo era una. Iba al kiosco, ¿cuánto pesa un cuajito de chocolate? ¿Cuántas chocolinas trae un paquete? Iba a cargar nafta, ¿cuántas estaciones de servicio hay en el país? Iba a... ¿cuántas veces entra Uruguay en África? Todo se transformaba, todo lo canalizaba en preguntas del juego. O sea, y así te pasa, depende con la... Lo mismo cuando decíamos el cinéfilo. Ah, esta película.
Claro. Es como que te volvés como...
Te volvés eso, sí.
Claro, muy bien.
Candelaria, muchísimas gracias por la charla, por la comunicación. Nos encantan los juegos de Maldón. La verdad que... yo creo que la recomendación es, como vos decís, cuando te juntás, te reunís alrededor de una mesa y todos se matan de risa, después llega el momento y decís, che, tengo que comprar, ¿por qué no nos juntamos a...? Es una recomendación de las más genuinas, ¿no? La del juego de mesa, porque la pasaste bien. Bueno, como cuando uno recomienda una película, ¿no? Algo similar en esa cosa de decir, hacelo, mirala, jugalo, porque está bueno.
Y además que tienen como la idiosincrasia argentina, porque a veces pasa eso, cuando tenés un juego nuevo, te pones a leer las instrucciones, entre la traducción medio automática que se puso al reglamento y la idiosincrasia de otro país, cuesta, ¿no? En cambio
y ni hablar en juegos de preguntas, no es lo mismo que te pregunten de Susana Jiménez que te pregunten de... existe en el mix de los dos. Nosotros ahora que hicimos, estamos vendiendo en México y en Colombia, mandamos a hacer pliegos especiales con preguntas hechas por mexicanos y hechas por colombianos, por ejemplo. Porque para mí hay una parte, en el juego que es party game, tipo el camarero sería un party game, no importa. Igual, y sí, es debatible, ¿no? Porque allá no le van a decir de otra manera a la comida, que de lo que decimos nosotros, a los platos. Digo, hay una localización de los juegos.
Claro. Bueno, Candelaria, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Ojalá muchos nuevos juegos entren al mercado.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Candelaria, un abrazo grande.
Chao, muchas gracias.
Chao, chao. Gracias. Bueno, hablábamos con una de las creadoras de Maldón. ¿Quién no tiene el erudito, el cinéfilo, el melómano? Tengo varios, miraba acá, Evan, la verdad digo, uy, nada, hay que sacar de nuevo los juegos de mesa, esa cosa que uno se impone y a veces cuesta encontrar el momento. La pandemia nos dio un lugar y bueno, hay que seguir con esa misma sintonía porque hace bien reunirse, jugar un juego de mesa, reírse, ¿no? Chicanearse. Bueno, así que bueno, vamos por eso. Nos estamos ya casi despidiendo.
Nos estamos yendo, falta un minutito. Nos vamos hasta el martes que viene, volvemos con Deseo Consumido y los esperamos. Así que los dejamos en el aire, quédense en Radio Cultura. Gracias.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMI. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.